Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Y 18 de la tarde, 3 y 18 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
A ver, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Pues a una socia que cumple años.
¿Socia del Club de Libertad Digital?
Sí, claro. No conozco ningún otro club de socios de esta casa.
¿Qué ibas a decir de prestigio?
No, bueno,
¿otros
también.
Otros clubes de socios.
Pero eso dilo tú, yo no digo
pero
nada.
Pero de Libertad Digital solo hay uno.
Filomena Ruiz Bellón, de Pozuelo de Alarcón. Feliz cumpleaños y feliz dedicatoria y feliz todo.
Hombre, mira, qué bien. Pues oye, como regalo de cumpleaños, no está mal que te dediquen todo un programa de radio para ti solo. Así que, Filomena, un besazo muy fuerte. Gracias por ser socia del Club de Libertad Digital y por apoyarnos en esta andadura. ¿Cómo pueden apoyarnos el resto de gente que nos escucha, Naya?
Por teléfono, pueden llamar al 914094002 o entrar en la página web www.clublibertaddigital.com.
Y es verdad que por hacerse socios del Club de Libertad Digital tienen un año de suscripción gratis a Flixolé, la plataforma de Cerezo que tiene todas las películas españolas de cine.
Verdad, verdadera.
Pues mira, ahí lo tienen. Aunque solo sea por esto, ya merece la pena. En el juicio que se está celebrando, a lo mejor han escuchado ustedes alguna noticia al respecto, se está celebrando un juicio por un golpe de Estado que se dio en Cataluña. Bueno, pues hoy ha declarado Montserrat del Toro. Montserrat del Toro es la secretaria judicial que tuvo que salir por el tejado de un edificio el día del cerco y del asedio a la sede de la Consejería de Economía de Cataluña. Antes de que escuchemos su relato, que ya les adelanto es estremecedor, conviene que resaltemos que año y medio después de que ocurrieran esos hechos, esta letrada de la Administración de Justicia de España ha tenido que declarar hoy sin cámaras. Al contrario que el resto de los testigos que han pasado por allí, a esta señora no la hemos visto. Ha tenido que declarar protegida para garantizar su seguridad. El abogado de Junqueras ha presentado una queja.
Yo creo que si empezamos con este tipo de restricciones, lo que va a pasar es que todo el mundo va a tener el mismo derecho y vamos a empezar a desnaturalizar la medida.
Desnaturalizar, ¿verdad? Ella quiere hacerlo sin cámaras porque teme por su seguridad. Y Junqueras decía, el abogado, no, queremos que todo el mundo la vea. Bueno, pues el juez Marchena no lo ha aceptado. Ha ordenado que las cámaras no difundan la imagen de la testigo y además ha tomado esta otra medida de protección.
La agente judicial tiene capacidad para acordar el abandono, el desalojo de la sala de toda aquella persona que esté utilizando un móvil.
Por si acaso. Marchena ha dicho, no solo no la van a grabar las cámaras del tribunal, sino que ustedes, si quieren señalarla, si quieren hacer como con tanta otra gente, para que luego vayan a sus casas, o si la ven por la calle, la insulten, la amenacen, al que vea que saca un móvil, para afuera. Eso ha hecho hoy Marchena. Y a partir de ahí, entonces, ha comenzado la declaración de la letrada de ese juzgado de Barcelona.
Ha hecho un relato minucioso, detallado, pormenorizado de las 16 largas horas que permaneció cercada y asediada la sede de la Consejería de Economía aquel 20 de septiembre del año 2017. 16 horas que van desde las 8 de la mañana, que es cuando llegó esa comitiva judicial para comenzar los registros, a las 12 de la madrugada, que es cuando finalmente esta secretaria judicial pudo escapar y salir de aquel infierno. Lo que vamos a escuchar es el relato en primera persona con el sonido ambiente de aquel fatídico día.
El sonido ambiente es lo que hemos incluido nosotros para adornar, para completar la declaración de hoy en el tribunal de la secretaria judicial.
Son las 8 de la mañana, sede de la Consejería de Economía. La comitiva judicial franquea la puerta sin imaginar todavía la resistencia que se van a encontrar dentro y fuera. Una hora más tarde, a las 9 de la mañana, empiezan los problemas.
Observo que ya empieza a amontonarse mucha gente desde el exterior del cristal, desde el exterior de la verja. Se lo comento al teniente de la Guardia Civil porque veo un incidente muy desagradable con un guardia civil. Hablé con el teniente y le dije que había que llamar porque era en una hora tenía avisos de que se iba a desbordar la situación. Ya me dicen que sobre las 10 ya hay miles, sin poder especificar, miles de personas. Y entonces es un murmullo, claro, desde el interior es un murmullo constante. El murmullo de la gente era imposible. Hablaban en catalán. Votaremos. No saldrán. Que eso era imposible, ni siquiera pedir comida desde el exterior. Si la gente veía llegar un pizzero, pues sabría que era para nosotros y que no podían poner en peligro a nadie. O sea, no se podía salir en esas condiciones.
Pues os pongo en antecedente, nos han dejado aquí, para que lo sepáis, por el tema de que hay un pelotón atrapado. Hay 18 compañeros que están metidos en un edificio atrincherados y están completamente rodeados. De hecho, los vehículos los hemos perdido. A los vehículos los dan por perdidos. La Guardia Civil dice que los vehículos que no quiere, que hay que sacar a los compañeros. Porque los compañeros están sin comer, están sin beber. Lo único que tienen es algo de munición y de medios de control de masas. Y nada, hasta que nos suben esto no nos vamos.
A lo largo del día tuvieron que entrar dentro porque había tal aglomeración de gente en la misma puerta que ya no podían garantizar su propia seguridad.
Han reventado tres coches de la agrupación de Zaragoza y se han llevado todas las cosas que había dentro. Les han reventado las ruedas, les han pintado, los han roto los cristales y los tienen rodeados.
Se oía la megafonía y entonces oí una voz femenina que yo personalmente pude identificar como la de la señora Forcadell y un agente me lo confirmó porque ellos sí se asomaban de vez en cuando a la calle y veían lo que había afuera. Yo en ningún momento me asomé ni al balcón ni a ventana alguna por recomendación de la policía. Con los registros terminados pregunto dónde están. Y me dicen, están en la azotea de arriba, pero no subas. Lo comprendí después.
En ese momento eran ya las 9:15 de la noche. La comitiva judicial, acompañada de un teniente de la Guardia Civil, lleva 13 horas de registro. Algunos funcionarios se resisten a facilitarles las cosas. El cerco en la calle es cada vez más amplio y la letrada judicial acaba subiendo a la azotea.
Me asomé a la esquina que forma el edificio. Lo que vi era pues un mar de gente, que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. Entonces, en ese momento tomé fotografías de lo que había. La multitud de gente llegaba hasta la Plaza Cataluña y estos son pues, centenares de metros. Bajé al atrio porque me habían dicho que estaba allí el teniente de la Guardia Civil entrevistándose con el señor Sánchez y el señor Cuixart. Observo que hay gente que entra y hay gente que sale, pero observo que la gente que entra y que sale exhibe un carné. Había mucha tensión. Pues subo, pregunto a los agentes que estaban allí si tienen noticias acerca de sus superiores jerárquicos. ¿Tienen intención de hacer algo para sacarnos de allí? Me contestan que no, que tienen orden de resistir. resistir. ¡No surgirán! ¡No surgirán! ¡No surgirán! Desde las 4 de la tarde no podíamos mantener contacto con el exterior porque no había, estaban colapsados los teléfonos móviles. No podía ni llamar al magistrado para decirle qué es lo que estaba sucediendo, porque me explicaron que tal era la aglomeración de gente que había en el exterior, los servidores o los repetidores habían quedado colapsados.
Colapsados, aislados, bloqueados, cercados, le hacen llegar 3 ofertas para salir de la Consejería de Economía. Ninguna de las 3 le garantiza su seguridad porque todas pasan por salir por la puerta principal. Allí el tumulto es cada vez mayor, es noche cerrada y las cosas se van poniendo cada día peor.
Después de hablar con teniente de la Guardia Civil, que me dijo que no había más opciones, que ellos no esperaban más ayuda, dije, pues vale, en ese caso ya solo queda recurrir a la única persona que yo sabía que podía hacer algo, si no por nosotros, al menos por mí. Y entonces llamé al magistrado instructor. Las únicas palabras que le dije es, me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida. Él me dijo, no te preocupes, voy a hacer lo que pueda. Advirtieron al señor Trapero que debía poner todos los medios de los que disponía, le dio un plazo de media hora que evidentemente no pudo ser cumplido, y que del modo que fuera se me permitiera la salida, me ofrecen la salida por el teatro contiguo. Y que por ahí podríamos salir cruzando el teatro, aprovechando el final de una función, saldríamos mezclados entre el público. Cruzamos un despacho, vamos por un pasillo, salimos por una puerta metálica a la azotea. Siempre me piden que me oculte para que la gente que está en los edificios de enfrente no nos vean, y vamos hasta un murete. Yo eso no lo pude saltar. Me ayudaron a saltar ese murete, me descuelgo y me introducen por un pasillito a los camerinos. Allí me piden que permanezca y he de permanecer más de media hora porque resulta que el responsable del teatro se había arrepentido y ya no quería que permitirme la salida por esa vía. Entonces los Mossos de Escuadra consiguen convencer nuevamente al responsable. La función había acabado, había pasado tanto tiempo que el público había salido, no había nadie. Salimos, el mosu que me custodiaba, junto con algunos actores, y corriendo, porque a menos de 2 metros ya estaba parte de la manifestación. Con mucho disimulo corrimos hacia la derecha hasta el primer vehículo no logotipado que estaba oculto detrás de unas furgonas, sí, logotipadas de los Mossos de Escuadra. Todo eso pasado las 24 horas. Yo desde el coche llamé inmediatamente al magistrado de guardia y le dije, tranquilo, ya estoy fuera.
Y se fue a casa. El fiscal ha cerrado su declaración preguntándole cómo lo vivió. Tuve preocupación todo el día y miedo a partir de las 9:30 de la noche.
El juez Marchena ha concedido a esta persona su deseo, que era testificar bajo la protección del anonimato, que las cámaras no la enfocaran, para que su imagen no quedara retratada y para que no le pudieran hacer lo que los independentistas catalanes le hacen a todos aquellos que creen que son sus enemigos. En Twitter ahora mismo está circulando a toda velocidad un mensaje que empieza así: esta señora no quiere que la vean. Y aparece el nombre, el DNI y la fotografía de doña Montserrat del Toro López. Los que lo están retuiteando lo están haciendo con sus nombres y con sus apellidos. Si Twitter fuera una empresa decente, toda esa gente quedaría automáticamente expulsada de esa red para siempre. y no haría falta que nadie hiciera ningún montaje, ni le retuiteara, ni dijera, ni dijera, no, es que están diciendo no sé qué, es que están utilizando palabras de no sé cuántos. No, Twitter actuaría por decisión propia y a estos que señalan objetivos y ponen la diana, como hacían antes con la ETA, los secuaces batasunos, los expulsaría de su red. Dicho lo cual, esto no impide para que las autoridades españolas también actúen de oficio y metan mano a esta gentuza que está poniendo en la diana a esta persona que ya tuvo que salir para cumplir su trabajo defendiendo la seguridad jurídica en este país por una azotea y luego suplicarle permiso al director infame de un teatro para que le permitiera salir también por la puerta de ese edificio.